Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Un viernes más, ahí está nuestra cita con la información religiosa de la Diócesis de Almería, que te ofrece semanalmente la cadena COPE. Después de haber escuchado El Espejo Andaluz, ahora nos centramos en nuestra tierra. Si a ustedes les parece, vamos a pasar juntos unos 20 minutos para contarte en este formato especial que hacemos desde casa la vida cristiana que sigue latiendo a pesar de la alerta sanitaria. Hacemos un repaso por el estado de la tropa. María del Mar Vergel en casa, como Jordi Folqué, nuestro técnico, y este que os habla, Ramón Bogas, que dirige la batuta de este difícil concierto. El valiente que anda por el estudio, Pepe París, que asegura que este programa pueda llegar a sus oídos. Vamos a arrancar. Y lo hacemos con Cáritas Diocesana, que sigue al pie del cañón en estos tiempos recios, que diría Santa Teresa. Hemos querido saber cómo anda esta insustituible tarea que es acoger a los más pobres de la sociedad. Es un report de María del Mar Vergel.
El confinamiento impuesto por las autoridades sanitarias afecta de manera desigual a los distintos sectores de la población. Aunque no cabe duda que para todos es un sacrificio, lo es de forma dramática para los más desfavorecidos de la sociedad. Cáritas, el corazón de la Iglesia, permanece atenta a las necesidades urgentes de estas familias que no tienen lo suficiente para vivir. Para ello, las puertas de Cáritas Diocesana en la calle Alcalde Muñoz siguen abiertas para acoger a los que se atreven a salir y pedir ayuda. El teléfono sigue sonando y son muchas las peticiones que se realizan de alimentos, ropa o pago de facturas de electricidad. Hoy hemos querido hablar con don Juan Antonio Plaza, delegado diocesano para la pastoral social, y así nos contaba cómo están viviendo desde Cáritas Diocesana esta crisis sanitaria.
Hemos tenido que reducir algunos de los servicios que se prestaban. Se ha cerrado todo lo que tenía que ver con los cursos de formación, de alfabetización, de talleres ocupacionales. El centro de formación también ha cerrado todos sus cursos. Pues eso nos obliga a resituarnos de una manera distinta en el servicio a la caridad que tiene que prestar Cáritas. Seguimos manteniendo un mini sistema de acogida, porque hay algunas Cáritas parroquiales que pueden estar desbordadas o que han cerrado y las personas no tienen dónde ir, y entonces se le acoge desde la Cáritas diocesana. Y a la vez seguimos manteniendo esos servicios de economato solidario. En la actualidad rondamos ya las 100 familias que tienen acceso a esos materiales de higiene y alimentos de primera necesidad. Es un servicio que se va a ver también aumentado en estos días, porque son muchas las personas que tienen una economía muy precaria, que viven al día con la chatarra, con la venta de lotería, en los mercados ambulantes. Y claro, todo eso ahora no tiene cabida en esta nueva situación. Se coordinan también distintas acciones solidarias que van surgiendo en distintas parroquias. Se hace jabón artesanal, se confeccionan mascarillas que se distribuyen después en los asentamientos. Atendemos por teléfono a las personas que han ido a sus Cáritas y su Cáritas estaba cerrada. Bueno, todo esto es el día a día de Cáritas, y cuando todo parece que se derrumba, cuando todos los negocios bajan las persianas, Cáritas tiene que mantener la persiana levantada y dando ánimos, prestando ayuda y sirviendo a los más pobres, a los más necesitados, a los últimos.
Otra gran preocupación de Cáritas son los asentamientos de inmigrantes en la zona de Níjar y del poniente almeriense. Sin agua corriente, hacinados en chabolas o cortijos, los inmigrantes salen a trabajar y cuando vuelven a casa no tienen acceso a las mínimas garantías higiénicas y sanitarias. Para ello, ponían en conocimiento a la subdelegación de gobierno esta situación y proponían alguna vía de solución. Es de nuevo nuestro invitado quien nos da todos los detalles de esta preocupante situación.
El tema de los asentamientos es un tema preocupante. Desde Cáritas hay dos técnicos encargados de llevar adelante pues unos proyectos de asistencia humanitaria. La situación es un tanto especial porque no se puede aplicar los protocolos que aplicamos todos, de higiene personal, el lavado de manos, el uso de mascarillas, la desinfección de las casas. Pues eso en los asentamientos hasta ahora es impensable. No tienen agua corriente, algunos tienen un punto de agua pues alejado del lugar en el que están. El contacto entre las personas pues es, al compartir espacios reducidos, es pues muy constante y seguido. Las viviendas pues son, dependiendo del lugar, pero en la mayoría infraviviendas, pues unas construcciones de madera y plásticos y cartones. Y claro, pues ahí hasta ahora, gracias a Dios, pues no se ha manifestado que haya ningún foco de coronavirus en ninguno de los asentamientos, pero si se diera, pues sería demoledor, eso sería devastador. Entonces esto es una preocupación que tenemos desde Cáritas. Le hemos distribuido mascarillas que han hecho pues los voluntarios de Cáritas en alguna de las parroquias. Se le ha distribuido la ayuda humanitaria que pues que correspondía entregarla gradualmente, se la han entregado para todo el mes, de tal manera que el contacto con estas personas pues sea el menos posible, no porque ellos estén contagiados, sino porque podemos estarlo nosotros, y si lo transmitimos ahí, pues eso sería demoledor.
No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto
cuando... Aunque el ambiente no nos ayude, no huela a incienso y no veamos las cuadrillas de costaleros ensayar por nuestras calles, ya estamos a las puertas de la Semana Santa. Y ya es una tradición de este programa llamar a nuestro amigo y teólogo Serafín Béjar, doctor en teología y profesor de la Facultad de los Jesuitas de Granada. Queremos pedirle algunas pistas para vivir estos días que se acercan. Lo tenemos al teléfono. Muy buenas, Serafín.
Muy buenas, Ramón, y a todos los oyentes de Radio COPE.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo anda tu familia?
Creo, Ramón, que como para todos esta es una situación inédita, incluso yo diría que un tanto extraña, que requiere un cierto aprendizaje. En ello estoy, aprendiendo a vivir en medio de estas circunstancias.
Oye, una curiosidad, ¿siguen las clases de teología también online?
Pues hablando de aprendizajes, esto es algo que hemos aprendido en la facultad, optimizar las nuevas tecnologías. Y de hecho estamos manteniendo toda nuestra enseñanza, pero online. Muy contentos, por cierto.
Pues vamos a lo que nos concierne en esta entrevista, Serafín. La primera pregunta que se me ocurría ¿es posible vivir la Semana Santa sin comunidad, sin parroquia, sin procesiones, sin lavatorio de pies o de adoración a la cruz?
Lo primero que te diría, Ramón, es que tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación excepcional. Lo ideal siempre es vernos cara a cara, sentir el calor de la carne del otro. Pero en esta situación excepcional, la fe viene en nuestro auxilio, y a mí me sugiere muchísimo una figura de la Iglesia que aparece en San Pablo, que es la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Es interesante cómo a través de lazos invisibles, pero tremendamente reales, que nos ligan unos a otros, todos los cristianos, todos los bautizados estamos unidos a la humanidad de Cristo, incluso en esta situación de desconcierto.
Pues ya que nos toca vivirlo desde casa, ¿qué imagen y qué misterio tendríamos que meditar el próximo Jueves Santo?
Mira, Ramón, yo propondría a los oyentes de Radio COPE, especialmente en Almería, que el Jueves Santo es un tiempo propicio para ensayar lo que significa el paso del culto a la liturgia. Voy a intentar explicarme. El culto es una acción que realizamos los seres humanos, donde a través de un sacrificio o de una ofrenda queremos ganarnos el favor de los dioses. Es como si pretendiéramos, a través de un acto nuestro, hacer que Dios cambie de opinión. En este sentido, el culto es algo precristiano. Lo propiamente cristiano es la liturgia. La liturgia es una participación de la vida misma de Dios. En la liturgia es Dios mismo el que, saliendo de sí, nos regala su propia vida. Y curiosamente, en esta tarde del Jueves Santo, esa vida que Dios nos regala y que es liturgia, es precisamente la vida entendida como servicio. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Por eso el Jueves Santo impacta en nuestro imaginario colectivo de una manera muy poderosa la imagen del lavatorio de los pies. Fíjate, es muy interesante esa especie de contraposición entre culto y liturgia para meditar el Jueves Santo. El culto es algo que hacemos nosotros. La liturgia es algo que nos hace a nosotros. El culto supone nuestra acción. Sin embargo, la liturgia supone una actitud de pasión, de pasividad, que en este tiempo de reclusión creo que todos tenemos que aprender a manejar. El culto hace que nosotros seamos los protagonistas, pero cuando vamos a la liturgia, sintiendo que es Dios el que toma la iniciativa, nosotros ya no somos protagonistas, sino meros actores de reparto.
Esta el Viernes Santo, Serafín, nos tocará también abrazar la cruz de Cristo desde nuestros hogares. ¿Desde qué disposición interior debemos hacerlo?
Creo que este Viernes Santo, más que nunca, deberíamos contemplar en la cruz de Cristo el sufrimiento de esta situación que estamos padeciendo y que nos hace solidarios uno con respecto a otros. Surge ahí una pregunta que es muy importante a propósito del escándalo que provoca en nosotros el mal, el sufrimiento, y muchas veces nos preguntamos por qué estamos padeciendo esta situación. Y fíjate, ante el sufrimiento, Dios no nos da respuestas, sino que nos regala su debilidad. Y esa debilidad se llama su Hijo Cristo crucificado. Creo que esto no es exactamente lo que esperamos, lo cual nos obliga a evangelizar nuestras imágenes falsas de Dios, porque habitualmente funcionamos también en esta situación de pandemia con la imagen de un Dios todopoderoso, un Dios al que intentamos, a través del culto, como decía antes, de sacrificios o ofrendas, intentar arrancarle una acción que detenga esto que está sucediendo. Pero, sin embargo, muchas veces este Dios omnipotente calla, se ausenta, se oculta, lo cual nos obliga a abrirnos a una imagen distinta de Dios, que es la que aparece propiamente en el Evangelio en la tarde de Viernes Santo, que es la imagen del Dios de Jesús, que especialmente en la cruz se muestra débil con los débiles. Luego, yo respondería a una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones a lo largo de estos días. ¿Por qué está pasando esto? No lo sé. Lo único que sé es que Dios no ha querido ser un espectador ajeno al mal que vivimos, sino que por su encarnación y por su cruz ha querido sufrir en sí mismo el dolor de este mundo. Por lo tanto, abrirnos al Dios que no nos ofrece respuestas, pero que sí quiere pasar por lo mismo que tenemos que pasar cada uno de nosotros.
El día 11, precisamente, noche de la Vigilia Pascual, acaba supuestamente, o si Dios quiere, el confinamiento. ¿Cómo vivir, finalmente, te pregunto, la resurrección sin salir de casa?
Pues mira, yo animaría a los oyentes a que hicieran el esfuerzo por pasar de una vida biológica a una vida resucitada. Esto me parece que es muy creativo y que está muy presente en los relatos de la Pascua del Señor, de su resurrección. La vida biológica es una vida que está atravesada por la caducidad y por lo temporal. Cuando únicamente tenemos experiencia de una vida biológica, nos sentimos permanentemente amenazados, especialmente por la enfermedad, por la posibilidad de un contagio, por una posible muerte. Y ante la amenaza respondemos defendiéndonos. Y es muy interesante cómo esa defensa de la vida biológica se realiza a través de la posesión, de retener, de apropiarse de cosas, de personas.
Por ejemplo, los carros del supermercado, ¿no?
Es un buen ejemplo ese, Ramón. Cómo cuando sentimos nuestra vida amenazada, nos defendemos y la defensa parece que viene precisamente por esa posesión de bienes que pareciera que nos hace sentir a salvo. Sin embargo, la resurrección supone pasar a otra tesitura, a otro nivel de vida, que es la vida entendida como regalo. Y cuando vivimos esa vida regalada, lo que nos toca es recibirla y no retenerla con nosotros, no defenderla, sino entregarla. Yo creo que un elemento propio de la vida resucitada que el Señor Jesús nos otorga para esa noche santa de la Pascua es precisamente entendernos a nosotros mismos en la clave de la donación al otro. Que el otro sea siempre el receptor de mi vida que resucitada se entrega gratuitamente.
Pues muchas gracias, Serafín, por tus claves. Muchas gracias por esas pistas, ¿no?, que nos van a ayudar sin duda a lo que será pues una Semana Santa, yo creo que de las más especiales que recordaremos. Así que feliz Pascua confinada, que dicen ahora, que Dios te bendiga y que pase una Semana Santa pues también en casa, pero con esas claves, ¿no?, que nos has dado.
También yo os deseo un feliz paso del Señor por nuestra vida, a pesar de estar viviendo esta situación tan inédita para un tercio de esta humanidad.
Hasta luego, Serafín.
Muchas gracias.
Than the greatest love the world has known. This is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you, so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time.
Y antes de terminar, os recordamos el horario de las celebraciones de nuestra catedral, que podéis seguir en nuestro canal diocesano YouTube y en Interalmería. El domingo de Ramos, como el de Resurrección, a las 11:30. El Jueves Santo tendremos dos citas: la misa crismal, en la que se bendicen los santos óleos, a las 11:00, y la cena del Señor a las 6:30. La conmemoración de la Pasión del Viernes Santo está prevista a las 5:00 de la tarde y la vigilia pascual a las 10:30 de la noche. Todos estos horarios, no se preocupen, están disponibles en la página web de la diócesis y en nuestras redes sociales. Nos vamos. Os esperamos ya resucitados. Este año por dentro. Que tengáis una feliz Semana Santa y que aprendamos a vivirla en familia con el Dios que se hace presente en nuestra vida. Adiós, familia. Adiós.
But far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure no one else could love you more. Four.